Ya comienza La Manzana Rodeada. Con ustedes, Leo Rearte y Sebastián Galeazzi.
Grabando. Bueno, qué silencio. Silencio en la sala. ¿Qué haces, Leo?
Hola, Seba, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿vos? ¿Todo tranquilo?
Bien, la verdad que sí, che. Muy contento de grabar el programa.
Sí, la verdad, ¿eh? Episodio 54, señoras y señores. Para que no sé ni qué día es hoy. Hoy es 25. Hoy es 25 de enero del año 2014. Pasó. ¿Qué pasaron? 24. No, 25 días pasaron de la última grabación, ¿no? Es mucho.
Che. Y no tanto, pero tampoco.
Bueno, pues estaba de vacaciones, che, disculpen. Tuve que tomarme unos días, pues ya no da más. Así que igual estábamos ahí en Twitter, hay cosas que no podemos abandonar y bueno, ahí estuvimos haciendo un poquito de charla por esas vías, ¿no? Mi señora contenta, te puedes imaginar.
Sí.
No, hoy no soltá quería que grabar, imagínate.
Soltá esa porquería, te decía, ¿no? Con el
sí,
teléfono.
Soltá ese teléfono. No, lo puse mucho tiempo en silencioso, trataba de no darle mucha bolilla, pero bueno, de vez en cuando volvíamos y veíamos a ver si había alguna... Es al pedo, como decimos acá. No podemos evitarlo, deshacernos de estas cosas. Estamos siempre conectados, ¿no?
Dicen que los que usan ahora los relojes inteligentes, como el Gear, no, porque fue un fracaso el de Samsung.
No, ese no lo usa nadie, lo devuelven directamente. Pobre.
Exactamente, pero el Pebble creo que se llama, ¿no? Pebble.
El Pebble, sí, que es un proyecto... Lo estuve leyendo el otro día en Kickstarter, ¿no? Lo había comenzado, que es un... Una fundación que justamente hace eso, una página web muy interesante. Y bueno, por ahí empezó, ¿no? Pebble.
Dicen que lo usan mucho por eso, para, no cometer la falta de respeto de sacar el teléfono en cualquier lado. Entonces directamente
relojeás. Sí, pero es peor, mirar el reloj todo el tiempo, como decía la otra persona, che, estoy apurado,
me quiero ir. Es cierto, no me había dado
yo
cuenta.
No sé si es peor, ¿no? Que sacar el teléfono.
Se debe creer la otra persona que te querés ir todo el tiempo.
Claro, ¿sí? Imagínate, invitas a un amigo a tomar un café y todo el tiempo mirando el teléfono, el reloj ahí. Y el flaco te va a decir, bueno, si querés ir, andate, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, La Manzana Rodeada se llama esto. Estamos en el programa número 54, como había dicho Seba, y las vías de comunicación, lamanzanarodeada@gmail.com, y también en Twitter somos @sgaliazzi con doble Z, mi amigo Seba, y @lrearte, un servidor, el mío. Y por supuesto, tenemos un mail, que es lamanzanarodeada@gmail.com, y lo que le recomendamos a todos, un saludo a nuestro amigo Maxi, que es el que más comenta allí, ha superado todas las estadísticas, las estaba viendo el otro día.
Sí, en cualquier momento le entregamos las llaves de la página web y que se haga cargo él.
Totalmente, y lo va a hacer mucho mejor que nosotros. Lamanzanarodeada.com, que es la página web donde ustedes pueden allí meterse en los flacos temarios, porque la verdad que hablamos un montón de cosas, y yo que soy medio vagoneta, cuando lo paso... Cuento la mitad de las cosas.
No quería decirlo, pero bueno que lo hayas aclarado.
Totalmente. Bueno, arrancamos con las secciones, Eva.
Arranquemos entonces con la manzana pregunta.
Bueno, la manzana pregunta me encanta. Vos sabés que me he colgado mucho leyendo cosas por los 30 años de la Mac.
Sí, exactamente.
Que se cumplieron ahora hace muy poquito.
El 24, ayer. 24 de enero del 84 fue cuando esa presentación fabulosa, ¿no? Steve Jobs, que el otro día la estaba recordando por YouTube.
Muy buena. Y me he colgado leyendo todo lo que había, por supuesto, como somos bastante fanáticos. Sí. Y también, muy bueno, la producción especial que hizo Apple en Apple.com con un recorrido por los 30 años con famosos. Desde sí. Moby, hay varios artistas plásticos, hay gente dedicada a la educación, hay creadores de software, está el creador de la página Wolfram Alpha, así se dice, Wolfram Alpha, que todos opinando cuál fue su primera Mac y cuentan curiosidades de la máquina y van repasando en esa página que está muy buena, dedicada a los 30 años de la Mac, modelo por modelo, qué particularidades tenía cada uno. Y me quedé pensando que a mí me parece que desde hace mucho en Apple tienen como un cuadernito donde van poniendo, bueno, a ver, vamos a sacar un nuevo, en este caso vamos a sacar el iPhone 6. Hace 25 años vamos a sacar una nueva Mac, ¿no?
Sí.
¿Qué característica rompedora va a tener con respecto al mercado? ¿Qué característica rompedora va a tener con respecto al servicio anterior? ¿Qué vamos a achicar de las cosas que tenemos? Porque eso siempre hacen una tarea como de ir haciendo los productos más afinados, más precisos, ¿no? Recordemos que Apple fue el primero que se sacó de encima el disquete, ahora se sacó de encima las unidades ópticas, ¿no? Van cumpliendo como ciertas categorías que tiene que tener cada nuevo producto, y si uno lee las nuevas Mac que hubo a lo largo de los años, te vas dando cuenta de eso, ¿no, Seba?
Sí.
La primera que tuvo conexión SCSI, la primera que tuvo la primera que tuvo pantalla color de alta definición para la época, que fue la Mac de 1985, y así diferentes atributos. Pero bueno, la pregunta no era esa, la pregunta es muy simple: ¿cómo se llama la primera tipografía que usó la Mac? ¿Quién la hizo y qué particularidad tiene? Tiene una particularidad, que después también hubo otro producto que fue muy posterior, de Apple, que también usó esa misma tipografía. ¿Cómo se llama? Y te vamos a contar también, en esta parte que nos gusta mucho, que es la manzana pregunta, algunas historias relacionadas con esta tipografía.
Sí, señor. Bueno, dejamos planteándose la pregunta para el final. Bueno, tema libre, Leo, si
Dale.
Te parece.
Tema libre. Tema libre. Permiso para hablar estupideces.
Arrancamos con la manzana pregunta, hablando de los 30 años, ¿no? De la Macintosh. Un producto que se lanzó después de Lisa. Es un producto que llevó a la compañía a récords de venta. Y un producto en el cual Steve Jobs siempre estuvo muy involucrado, como en casi todos los otros productos, ¿no? Que estuvieron antes y luego en su vuelta a Apple. Realmente estuve viendo mucha información. Bueno, vimos el video también en YouTube que puso en la página Apple. Pero hay alguien que me interesó. Vos sabés que yo soy de esos que abren las cosas y hurgan, ¿no? Y ven qué hay dentro. Ahí la gente de iFixit hizo un desarme de una de las Macintosh de 128K, que fue la primera que presentaron. Y mostrando, digamos, su interior y cuán difícil es abrirla y desarmarla y repararla. Y una de las cosas que me llamó la atención es, ellos miden, yo lo habíamos comentado hasta alguna vez, el nivel de dificultad del 1 al 10, como 10 muy fácil de desarmar o de reparar, y 1 muy complicado. Le pusieron una nota bastante alta, un 7, o sea, es una máquina muy sencilla de desarmar. Recordemos que Steve Jobs no quería que nadie la tocara, no sé si se acuerdan. Él cuando habla y cuando los ingenieros le decían, bueno Steve, ¿qué zócalos le vamos a poner? No quiero ningún zócalo. Esta máquina no va a ser abierta para ponerle absolutamente ninguna placa. Todo lo que va a llevar es lo que le vamos a poner nosotros.
Parece un avión, pero es el servidor donde va a estar hosteada tu web. Neolo.com, web hosting.
Bueno, te pongo ahí un paréntesis. El progreso de Apple fue porque Steve Wozniak tiene muy buen carácter y dejaba
totalmente.
Que Steve, porque el tipo era fanático de conectar los equipos, y él quería, y se vive quejando hasta el día de hoy, que los equipos Mac tuviesen todo tipo de conexiones para que otros fanáticos pudieran conectarlos con impresoras, con televisores, con todo lo que anda por allí dando vuelta. Y Steve Jobs, por supuesto, la contraria.
No, nunca quiso. Él siempre pensaba que eran obras de arte que creaban ellos y que no podían, nadie podía meter sus manos adentro y poder, o sea, lo veía como algo horroroso, ¿no? Lo que por ahí nosotros que somos en el caso tuyo y mío, que de armar poner nuestras propias computadoras en algún momento y hacer un montón de experimentos, él lo veía totalmente lo contrario, como buen artista que era. Y una de las cosas que también me llamó la atención es ver la carcasa por dentro y ver las firmas de todos los que tuvieron que ver en este proyecto, ¿no? De la primera Macintosh. Están las firmas ahí autografiando el interior de la máquina y se ve realmente hermoso. Y otra de las cosas que me llamó la atención es la placa madre. Tiene dos placas. Una placa es la placa que contiene la fuente de voltaje, que es la que alimenta el equipo, que era otra de las cosas que Steve quería, que la fuente de alimentación estuviese dentro y que no tuviese ventilación. O sea, no tuviese ventiladores que generasen ruido y empeoraran en algún sentido la experiencia ya de usuario en esa época. Y vos ves la placa madre del equipo y es totalmente simétrica. Los integrados están perfectamente colocados. Se ve realmente como una placa madre de ahora. Es algo que me llamó mucho la atención. Invito a que vayan a verla en la página de iFixit.com. Ahí está el desarme de este hermoso equipo.
Más si ves lo que eran las computadoras de la época, que la desarmabas y prácticamente te salían los cables por los costados.
Claro.
La Sinclair, las primeras computadoras de la misma época, ¿no? Algunos números de la Macintosh que encontré acá en...
A ver, dale.
¿Dónde es? En alguna de estas páginas. Macworld. Esto es de Macworld de Inglaterra.
Sí.
Escuchate estos números, mirá. Para la época era carísimo. Hoy suena poco. Casi $1,000,000 fue lo que costó el comercial de Ridley Scott. Recordemos, el capo de Ridley Scott, del de Blade Runner. Que filmó el comercial de 1984, que fue muy rompedor también para la época, ese comercial, que llamó mucho la atención, porque se basaba en una historia. Recordemos que en esa época era muy común que los comerciales, y aún hoy lo siguen siendo, mostraran las capacidades de los productos. Esto no, esto era directamente una metáfora pura y dura sobre cómo iba a hacer la vida en el futuro y cómo la Mac podía ser un contacto humano, podía ser una manera humana de llegar a las computadoras. Se vendieron en total, ya no te hablo solamente de la Mac de 1984, te hablo, ahora saltamos y te cuento, no, te voy a contar, sí, te cuento cuáles son la cantidad de Mac vendidas en el año 2013, 16 millones de Mac, de computadoras Mac en el año 2013, ¿sí? Pero 50.000 fue nada más el número de Macintosh vendido, ¿sí? ¿Sí? En los primeros días del lanzamiento de, ahora sí, de la Mac de 1984. Esperaban vender 200.000, vendieron solamente 50.000. Hoy se ve como un futuro, como un éxito, como una cosa que marcó su huella, pero en su momento fue algo que hoy diríamos un fracaso, ¿no? Porque se esperaba vender, insisto, 200.000 en el día 100, y no llegaron ni cerca de eso.
Bueno, es que era una máquina relativamente cara, no era económica.
Para recuerdo. Nada.
Era uno de los problemas que tuvieron, ¿no? Si uno lee un poquito la biografía de Steve, con el libro de Isaacson, que es, para los fanáticos y no tanto, que quieran, es excelente, se los recomendamos. Cuenta que siempre tenía problemas en eso, ¿no? En abaratar costos y por las exigencias que Steve ponía en los productos, ¿no? En que la carcasa tuviese un material, un color, en que los integrados llevaran, o las placas madre fueran lo más perfectas posibles. No era nada económico para la época.
Trasladate a 1984, Seba. Imagínate vos, en 1984, viajando en el tiempo, ¿sabés cuánta guita necesitabas para comprarte la Mac que acababa de presentar Steve Jobs? $2,500.
Sí. No, una locura. Para el año 84, $2,000 eran, no sé, 3-4 veces más. Así que no era nada económico, la verdad.
Y le salía a ellos $500. En realidad dice acá, o la historia marca, que el que quería subir el precio ampliamente era el CEO de la compañía, John Sculley.
Sí.
Después se ahí nomás se pelearían y terminarían, entre comillas, echando a Steve Jobs poco después.
Sí, sí.
Steve Jobs, en este caso, debe ser uno de los pocos casos donde él quería abaratar los costos, porque el éxito de esta máquina estaba muy... era directamente proporcional al éxito de él mismo como jefe de producto, ¿no? Entonces él quería que fuese barato para que se vendiera mayor cantidad.
Exactamente. Y bueno, igual se vendieron y después, o sea, hoy sigue siendo un icono, ¿no? De la tecnología y está vista como la primera computadora personal, ¿no? Que todos podían tener acceso más allá del precio elevado que tuvo en su momento. Y bueno, y siguiendo con el tema este, bueno, ahí estaba viendo justamente nuevamente la página de la gente de Fixit, mostrando cada faceta del desarmado del equipo, desde la placa de alimentación que estaba pegada al costado del monitor. Recordemos que era una máquina relativamente chica para la época, ¿no? En tamaño, físicamente hablando. Tiene un monitor, si no mal recuerdo, 11 pulgadas. Y
11, está
muy bien diseñada. Fue la primera MacBook Air, digamos. El teclado tenía parte, venía con un monitor, bueno, esos tubo, ¿no? Convexos. Teclado mouse, el mouse venía con la bolita. O sea que se debían ensuciar seguramente también, igual que nos pasaba a nosotros con los mouse de PC. Y un solo botón.
Claro.
Bueno, y como decía, lo más lindo de la máquina es desarmar la carcasa y ver detrás de la carcasa, por dentro, la firma de todos los que estuvieron involucrados en el proyecto. Obviamente, la primera firma que figura es la de Steve Jobs. Así que es una máquina para coleccionistas esta.
Sí, fantástica. Qué obsesión la de Steve Jobs con las manos, ¿no? El tipo sí. Se tomó muy en serio eso de que nunca confíes en una computadora que no puedes tirar por la ventana, ¿no? Porque cualquier cosa que él presentó siempre tenía una asa,
sí.
una cosa de poder llevarla, de poder agarrarla. Estaba obsesionado también con lograr la portabilidad y la potencia al mismo tiempo, y fue una de las cosas que empujó en su momento a salirse de la PowerPC e ir a Intel, cuando vio que las computadoras portables no podían seguir creciendo si seguían con esos procesadores.
Sí.
Bueno, y en este caso también, él cuando la presenta, la máquina la levanta y muestra qué livianita que es. Es una obsesión que tenía por agarrar, porque fuese portable, porque se pudiese tomar con las manos. Era su manera de demostrar que las computadoras, insisto, era cosa de humanos, ¿no? Computadora para humanos, le gustaba decir a Steve Jobs.
Totalmente, bueno. Seguimos entonces con el temario. A ver, no sé si tenés algo vos para poner ahí, Leo.
¿Para tema libre?
Sí.
Mira, una sola cosita que me estoy acordando, que hace rato que lo quiero comentar en acá en La Manzana Rodeada. Lo primero, sí. Te quiero preguntar, Seba, ya para antes de pasar a este nuevo tema y seguir con este. ¿Vos te comprar? A ver, qué pregunta estúpida la que voy a hacer. Pero ¿hasta cuánto serías capaz hoy de pagar por tener una Mac de 1984?
Una Mac de 1984, la Macintosh original.
¿Sí?
A ver. ¿Te tengo que contestar con lo que tengo en el banco o con lo que yo pagaría?
¿Te encantaría tenerla? ¿Dónde la pondrías?
Sí,
¿qué harías con esa máquina? Contame.
Yo la pondría en la entrada de la casa. Las personas que entrasen vieran el cuadro que tengo de Steve Jobs, gigante en la pared.
Sí.
Y al lado pondría, obviamente, en una linda repisa, la Macintosh.
Porque les quiero contar que Sebastián tiene un cuadro de Steve Jobs al que le pone velas, le pone flores.
Sí, cada tanto le hago algún retoque.
Y ahí pondrías tu máquina. A mí me encantaría, sí. Vos sabés que yo tengo, ahí estoy armando un rinconcito de antigüedades.
Sí.
No tengo mucho, pero
el 3G.
El 3G. Tengo una
ese
cámara.
Va primero.
Escuchate esto, tengo una cámara Polaroid original.
No.
Impecable.
Sí.
Está maravillosa.
Sí.
Tengo una especie de Winco portable, que es una rareza que compré en un lugar de antigüedades, que también lo quiero poner ahí para escuchar de los años 60.
Mirá vos.
Era como un Winco, pero los Winco, ¿sí?, antes eran gigantes.
Sí.
Este era portable.
Ajá.
Unas baterías gigantes. Y me gustaría poner allí en ese, y entre otras cositas que tengo,
No me he fijado a ver si hay alguna venta ahí por el Mercado Libre, sobre todo que... De traerla de afuera, olvidémonos, ¿no? Porque con la noticia que nos dio el gobierno el otro día, va a estar complicado, ¿no?
Ay, 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 ay.
Vi ahí una nota tuya, Leo, en el diario Los Andes de Mendoza, interesante, sobre el tema de las compras por internet.
El 50% de la gente que escucha La Manzana Rodeada no es de Argentina, es de España.
Exacto.
Y muchos,
sí,
de Estados Unidos.
Sí, aclaremos.
Esto es muy doloroso. El dólar subió de manera trepidante en Argentina, sí. Y al igual que los precios, y adivinen que los sueldos no. Así que todo se vuelve mucho más complicado, los productos de Apple son cada vez más inhallables. Yo alguna vez lo puse en un tuit, Seba, que hablar sí. de tecnología o hacer programas como este de La Manzana Rodeada en Argentina es como hacer un programa de pastelería siendo celíaco, ¿viste? Es una cosa espantosa, porque tenés que hablar de cosas que no podés comprar, que son prohibitivos, que son hasta indignos comprar. Hoy prácticamente una computadora Mac de última generación debe tener el mismo precio de un auto usado.
Sí.
Ojo, que los autos usados acá en Argentina también son carísimos, no como allá que los autos son baratos.
Claro. Hola, Leo.
Bueno, me quedé llorando. Se me escapó una lágrima y manché el teclado.
Terrible, terrible lo que está ocurriendo en nuestro país. Bueno, ahí estoy viendo en Mercado Libre, hay una Apple Macintosh, la LCLI especial para coleccionista. Mira, para vos, Leo.
A ver, ¿cuánto?
Está en 700 pesos.
Ya,
qué económica. Sí, no es muy cara. Escucho ofertas razonables, dice, así que hasta le podríamos hacer ahí una oferta, una contraoferta de 500 pesos, capaz que la larga.
¿Pero de qué año es?
Esta venía con el monitor separado, y esta debe ser, no es 84, evidentemente. Viene con un zip drive, mira, de 100 megas, con 5 cartuchos te la vende. Con cables y fuente de alimentación, todo probado, en perfecto estado, a 20 años de su lanzamiento. Es un poquito más moderna, 20
94.
Años. Debe ser la 94, pero
94.
Se ve bastante bastante bien con su monitorcito ahí arriba, chatita. Mirá vos, bueno, rarezas que se encuentran por... Después, bueno, hay un montón de G4. Ya hay uno que vende la New Mac Pro de 6 cores. Escuché el precio, 59.000 pesos.
Dejate de joder.
¿Querés tener un basurero al lado que salga 59.000? Entrega a partir del 25 de diciembre del 2013, previa seña de 25% del valor total del producto. Bueno, no sé ahora con el tema este del dólar si la van a poder meter.
Pero la de 700 pesos es una ganga, son $70, digámosle a los amigos.
Sí, esa está económica, pero bueno, la Pro es un poquito prohibitiva para nosotros. Esa sí ya vale casi un cero kilómetro, acá comprado en Argentina. Bueno, sigamos, no nos deprimamos más con estas cosas. ¿Viste los rumores? Siempre hay rumores alrededor de Apple, siempre se van a escuchar y bueno, uno por ahí tiene que tomarlo con pinzas. Pero esto yo creo que es bastante real, ¿no? Habla de que los próximos iPhone vendrían con mayor tamaño de pantalla. Hablan de una versión de 4,5 pulgadas y otra de 5 pulgadas. ¿Sí?
Obvio.
¿Por qué? Porque queremos que sean más grandes. Bueno, el otro día tuve una experiencia... no sé si agradable, no fue muy agradable. Tuve la posibilidad de comprar un equipo de Android.
Espiando al enemigo.
Exactamente, el Motorola Moto X. Un equipo que ya pertenece a Google, después de haber comprado a Motorola, allá por el 2011. Y bueno, hice una prueba, y si algunos me siguen ahí en mi podcast, que por ahí actualizo de vez en cuando, los invito también a que lo escuchen, que se llama Ultra Fanboy. Lo tengo por Spreaker, todavía no he tenido la posibilidad de subirlo a iTunes. Queda un poquito mal con lo de La Manzana Rodeada una vez que nos bajaron, y veo que estoy bastante holgazán con el tema de poder subirlo a iTunes. Así que lo tengo todavía por Spreaker, ya en algún momento lo voy a subir. Hablo de esa experiencia, ¿no? Y una de las cosas que tiene buenas, o que tenía buenas el teléfono, pues no duró una semana, duró menos. Lo tuve que vender porque realmente...
Ah, ¿lo vendiste?
Sí, realmente mirá que es un teléfono de vanguardia, fue uno de los mejores teléfonos rankeados en el 2013, junto a otros modelos como el Moto X, como el HTC One, o como... no quiero hablar del S4 porque el Galaxy S4 no fue uno de los mejores teléfonos justamente, pero como equipos de ese nivel, ¿no? Y duré 3 días nada más. De la prueba que iba a ser una semana, duré 3 días y tuve que, bueno, lo tuve que hacer plata, evidentemente, pues guardarlo, no lo iba a guardar. Saben que se desvalorizan muy rápidamente, así que bueno.
¿Pero qué fue lo que no te gustó de Android? A ver, ¿qué es lo que más odias de Android comparado con...
A ver, ¿qué es lo que más odio de Android? Mira, este es un teléfono que viene con una versión 4.2.2, no es la última, es Jelly Bean, no es la KitKat, pero en cualquier momento lo iban a actualizar, porque al ser un teléfono directo de Google, la actualización estaba por venir. O sea que ese no era un problema, digamos, el tema de actualizaciones, que es una de las cosas que siempre me frenó con respecto a comprar un teléfono de Android. Lo que no me gustaba es que, a ver, muchos cuelgues en varias aplicaciones, sobre todo en Chrome, que es una aplicación nativa de Google, que tenía que funcionar bien en Android, navegando por ahí se colgaba, y no es como en Apple, que viste que, o sea, no ocurre muy seguido que se te cuelgue una aplicación en un iPhone o en un iPad. Bueno, en Android me pasó todo el tiempo. Y otra de las cosas que no notaba, si bien es un teléfono muy fluido y comparable con un S4, por ejemplo, en fluidez, no notaba lags ni cosas raras. La experiencia de la pantalla táctil, por ejemplo, de hacer un scroll en una página web, no es la misma que tenés en un iPhone, Leo. Me pasó de tener un tiempo y sentirlo tosco al teléfono. No.
Bueno, eso es algo que no se habla mucho, pero está clarísimo, y los desarrolladores lo saben. Android funciona casi como si fuese un port. Es difícil explicarlo, sí, pero no tiene la velocidad ni la capacidad de reacción ni del touchscreen, ni de ninguna, por más cores que le pongan, siempre hay una especie de retardo que a veces es imperceptible la mayoría de las veces, y son teléfonos que no dan mala experiencia. Pero vos que tenés un teléfono de última generación de iOS, lo debes notar.
Exacto, es lo que notaba. No tenía esa experiencia de velocidad, de agilidad que me da... Por ejemplo, para sacar fotos, sacaba la foto, tenía un montón de cosas para sacar fotos, un montón de gestos, súper configurable. Yo pensaba que iba a usar mucho, por ejemplo, los widgets, que son esas pequeñas aplicaciones que siempre están abiertas y te dan información, pero realmente me parecieron totalmente inútiles. Sí, lo que me gustó, por ejemplo, es el sistema de notificaciones. Me pareció excelente. Algo que Apple tendría que modificar. O sea, en Android vos no tenés la aplicación que te aparece un globito y te dice, que me enferma, dice, tenés 25.000 mails. No, acá te aparece una notificación que vos deslizás, cosa que dicen que se copió de Android, seguramente que sí, ¿no? Que iOS copió. Y ahí te va informando todo, cuántos mail tenés, si tenés un nuevo mail. Vos deslizando directamente saltás a la aplicación. O sea que tener las aplicaciones, digamos, en pantalla como yo tenía, que lo primero que hice fue configurarlo como lo tenía en el iPhone, me di cuenta que era obsoleto, que no tenía sentido. Pues si tenés una notificación, bajás, deslizás y directamente entrás. Me pareció muy buena la organización de lo que es notificaciones. Pero después otro problema que tuve fue con los mails. Vino con una aplicación de mail que es nativa, que no es Gmail. Es una aplicación que viene a venir con Android también. Se llama Mail. Y no podía configurar, por ejemplo, la cuenta de Exchange que tengo con la empresa en la que trabajo. En realidad en algún momento lo pude configurar, pero automáticamente me seteaba cuentas, password, y me decía que la empresa podía manejar, o el que estaba en cargo de la cuenta podía manejar y bloquearme el teléfono, y eso realmente no me gustó. Busqué alternativas, pedí ayuda por Twitter, algunos se burlaron de mí. con un Android, pero bueno, hay que probar. Yo siempre digo que hay que ver cómo están trabajando las empresas, digamos, las competidoras de Apple, y están laburando bien, pero bueno, falta. Yo creo que ahí sigue ganando Apple en la experiencia de uso. Cuando volví al iPhone, después de esos 3 días nefastos, no tan nefastos, o sea, en realidad sufrí algunas cosas, ¿no? Noté eso, ¿no? Noté que volvía, como que vuelve uno a casa. Como que vuelves a tu cama, a tu almohada. Viste, bueno, te vas mucho tiempo de vacaciones. Mi señor me dice que me está escuchando y me dice que estoy loco. Pero
sí, sentí... Varios oyentes deben estar
pensando. Sí, pero sentí esa sensación de decir, ¡ay! Todo anda rápido, todo anda bien, no se cuelga nada, se actualiza, todo. Y así todo con la pantalla más chica. Otra de las cosas que sufrí con el teléfono es el tema de la luz, ¿sí? Una pantalla viene con una pantalla AMOLED. Recordemos que las pantallas AMOLED son las que utiliza generalmente la gente de Google. Bueno, Motorola también las está utilizando. Tienen sus ventajas y sus desventajas. La desventaja es la luminosidad que tiene el equipo cuando estás fuera, ¿sí? Cuando tenés... mucho sol, ¿sí? Estás de día, no se ve nada, absolutamente nada la pantalla, poniéndola a brillo a full. Cosa que poniéndola al lado del iPhone, sí, en el iPhone se veía perfectamente bien. Pero es una cuestión, digamos, de pantalla. Seguramente hay otro teléfono que no usará tecnología AMOLED y funcionará muy parecido a lo que funciona un iPhone. Así que bueno, esa es mi experiencia. Los que quieran escucharla, pues está ahí bastante detallado, están en mi podcast. Así que pasen por ahí y escúchenlo. Pero bueno, más o menos esas son las experiencias y lo que me pasó con Android.
Fantástico. Bueno, pasamos a consultorio, ¿te parece? ¿O querés algún otro tema libre comentarnos, Seba?
¿Qué te parece si hablamos un poquito, ya que estamos con Android, de otro producto de la competencia?
Dale.
¿Te parece que hablemos un poquito de Windows XP? Vos usaste Windows XP igual que yo, seguramente.
Sí, claro, por supuesto.
Es un sistema operativo que nació ya por el 2005, si mal no recuerdo, ¿no?
Sí.
El Windows XP. Y hay mucha gente que todavía te pide usarlo. Yo como trabajo por ahí con máquinas y hago service a equipos de con Windows, vienen personas con las últimas computadoras o las últimas notebooks que vienen con Windows 8, toda la cuestión. Che, ¿no me puedes instalar el Windows XP? Porque realmente no entiendo, o se me cuelga. O...
¿Te lo piden todavía?
Todavía me lo piden.
Porque el Windows 7 es bastante bueno.
Sí, pero hay gente que se quedó en el Windows XP. En realidad el Windows XP es como el punto, yo creo que fue el mejor sistema operativo que hizo Microsoft, ¿no? El más recordado, por lo menos. Y una de las cosas que se habla mucho, bueno, ¿por qué hablamos de Windows XP? Porque se viene el fin del soporte, o sea, Microsoft deja de hacer soporte a Windows XP a partir del 8 de abril de este año. Ya no va a tener más soporte al sistema operativo. Y se habla de que hay muchas computadoras todavía en el mundo que funcionan bajo Windows XP. Muchas computadoras que siguen utilizando este sistema operativo y van a empezar probablemente puedan empezar a tener fallos o problemas de seguridad. Recordemos que son sistemas operativos que se actualizan constantemente porque sobre todo los hackers encuentran agujeros y cuestiones de seguridad que la misma Microsoft va emparchando con el tiempo, ¿no, Leo? Algo así ocurre con esto. Y una de las máquinas que más utiliza Windows XP y se habla mucho son los cajeros automáticos. Vos cuando vas a un cajero automático a extraer tu dinero, generalmente esas máquinas funcionan con Windows XP. Entonces, al no tener más soporte, bueno, se habla de que pueda llegar a haber algún problema, que pueden llegar a haber fraudes por ese tema y cuestiones. Así que no es un tema menor, ¿eh? Era como pasó con el año 2000, ¿te acordás? Que se hablaba de que venía el fin del mundo, que las computadoras iban a empezar a fallar, que los aviones se iban a caer. Bueno, algo parecido está pasando con esta información del Windows XP. Yo no sé si es propaganda para que Microsoft siga vendiendo el Windows 8, que lo está vendiendo muy bien.
Pero yo entendí que lo habían extendido, Seba, ¿eh? En unas últimas noticias. Me puedo equivocar, pero no puede ser que Microsoft a último momento, no hace tanto, dio una información de que iba a extender el soporte debido a esto mismo que estamos hablando, que la gente quería seguir con su XP, por supuesto.
Hay mucha gente que todavía lo sigue usando, y en máquinas viejas que es el único sistema operativo que pueden cargar. Máquinas de varios años atrás que no tienen otra opción. Así que bueno, me parecía interesante hablar un poquito de Android y de Microsoft, nuestros mejores amigos.
Muy bien. Tenemos una sección que tenemos separador y todo, que se llama Espiando al Enemigo. Así que en ese mismo espacio, si querés, te puedo decir, Seba, que me siento medio perdido con la Surface. Y este tipo de cosas pasan, me parece a mí, cuando hay actores muy bien posicionados como Microsoft, donde ya no sabes si lo que estás leyendo es patrocinado por Microsoft, si es un fanático, porque hay fanáticos de Microsoft.
Sí, puedo entender que sean fanáticos de Android, pero de Microsoft todavía hay fanáticos.
Hay fanáticos, sí. Y he leído y he escuchado podcasts de gente que dice ser muy feliz usando, me imagino que lo habrá, la Surface. Pues te digo que estoy medio perdido porque he leído muchos comentarios acerca de las malas ventas de este equipo y inmediatamente después otras noticias de las buenas ventas que tuvo el Surface. En este caso es por allí lo que sucede, que también esconden las cartas. Hace muy poquito salió como que el Chromebook era la computadora estrella y que le ganaba en muchas cuestiones a cualquier Mac, y después se demostró que en realidad lo que se habían tomado canales de venta al azar prácticamente, o no al azar, sino canales de ventas generales, y recordemos que la mayoría de las Mac se venden a través de la Apple Store, ¿no?
Sí.
No se vende en cualquier casa de electrodomésticos. Y entonces, según como uno haga la lectura, lo que lee. A lo que voy yo es que en la entrevista esta que estabas comentando, más temprano, no sé si fue fuera de micrófono, Seba, o lo dijimos acá al aire, esta entrevista que dio Tim Cook y Federighi, sí, y el vicepresidente de software de Apple con la gente de la televisión norteamericana de Estados Unidos, comentaban, entre otras cosas, que estaba claro, o dejaron entrever, que quedaba claro que los caminos de los dos sistemas operativos van a ser absolutamente distintos. ¿Te acordás que en algún momento se pensó, quizás más que nada bajo el mando de Forstall, se pensó que podía llegar un momento en que iban a converger, ¿no? Y sí, que tanto iOS como OS X, sí, iban a tener lo mismo, iban a ser exactamente el mismo código. Bueno, como se sospechaba, los capos de Apple dejaron claro que no, que son caminos absolutamente diferentes, que no van a converger, sí, y que ellos saben que es una pérdida de tiempo. Perdón, lo dijo, ahora me acordé, lo dijo Schiller en una entrevista. No fue en esta de que dieron a la televisión norteamericana, fue en otra entrevista. Dijo Schiller directamente que es una pérdida de tiempo intentar hacer una convergencia de los dos sistemas, porque son sistemas absolutamente diferentes, para público completamente diferente, y que sería un error estratégico hacer lo que hace Microsoft, que es decir, la gente quiere usar una sola cosa, ya sea en móvil o en las computadoras. Y dijo algo muy interesante Schiller, dijo, los monitores de las computadoras se podrían hacer touchscreen, pero no creemos que sea una experiencia de usuario interesante. Mirá vos, ¿te acordás que hace un par de años se hablaba de que iban a llegar seguramente Mac con monitores o las portátiles fundamentalmente multitouch?
Bueno, sí.
Dijeron que se pueden hacer, que está la tecnología, pero no, que no les parece una experiencia de usuario interesante andar toqueteando el monitor como si fuese un iPad. Y me parece que otra vez el tiempo le ha dado la razón a los cráneos de Apple, y definitivamente es así, son productos diferentes con estilos de uso diferente. Vos te parás de otra manera cuando usas un iPad que cuando usas tu computadora, ya tu cabeza totalmente se formatea de manera diferente, ¿no?
Son distintos. Yo creo que, bueno, Apple siempre visionaria, ¿no?, en estos temas. Algo que no saben hacer otras empresas. Desgraciadamente es así, o sea, esos marcan tendencia y marcan la dirección del mercado, ¿no? Y lo van a seguir haciendo por mucho tiempo mientras sigan estando las mismas personas o sigan tomando personas creativas, personas inteligentes, que fue de lo que siempre se rodeó Steve Jobs. Steve Jobs era el visionario, pero los que creaban y los que podían armar esos productos eran las personas que lo rodeaban, ¿no?
Sí,
y él, claro, siempre se supo rodear de personas capaces y creativas y que podían llevar su visión adelante. Realmente es, creo que es importantísimo. Y Tim Cook sigue siendo lo mismo, aunque no nos guste, aunque no sea carismático del todo como lo era Steve y lo critiquemos, yo creo que sigue con la misma línea de trabajo, ¿no?, que llevaba Steve, así que
sí, impresionante. Y vos fíjate, Seba, la cantidad de cosas que se dijeron mientras fueron saliendo los diferentes productos de Apple. Por ejemplo, acordate que la tablet era un iPod Touch gigante, ¿te acordás?
Sí, entonces, sí, es
un iPod Touch gigante. Hoy le está quitando absolutamente
mercado a las PC
y a las Mac también, porque se están canibalizando.
Sí.
En su momento la Mac era una cuestión para ricos, nada más, es algo que solamente, y definitivamente pudo sostener su cuota de mercado gracias a mantener cautivo a su público, y allí está. Lo mismo decían del iPhone cuando salió, el propio Steve Ballmer, que decía, ¿quién va a querer algo tan caro y que no tiene teclas? Si el mercado corporativo le va a dar la espalda.
Sí.
En ese momento ellos creaban Windows Mobile para BlackBerry. Recordemos dónde está BlackBerry ahora. Cuando salió la MacBook Air, decían, ¿cómo puede ser que saquen esto en una época de las netbooks, donde la tendencia es computadoras cada vez más baratas y prácticamente descartables, como son las netbooks, o eran? Y la MacBook Air volvió a dar un paso hacia adelante en otro sentido, ¿no? muy interesante cómo se fueron refutando ciertas cuestiones, cómo la gente no supo leer lo que estos tipos sí sabían leer, ¿no?
Impresionante. Y recién estaba, hay un amigo de la casa, Ricardo Comegle, un oyente de A Ultranza de la Manzana Rodeada, nos comentó o nos participó de un video que está bastante bueno, que es una entrevista que le han hecho ahora hace poquitos días a este hombre, a Bill Gates, en el programa de Jimmy Fallon. Y más allá de lo que se habla de esta entrevista y lo gracioso de esta entrevista es que Jimmy en un momento esconde, tenía una MacBook arriba de su escritorio y tenía un iPhone y el Magic Mouse, y los esconde y los guarda en su cajón, ¿no? Pidiéndole disculpas a Bill Gates, porque dice, veo que estabas viéndome todo el tiempo la computadora cuando hablaba, lo veía todo el tiempo la Mac. Pero lo interesante de la entrevista es, aparte de que, bueno, sabemos que Bill Gates está apoyando obras de caridad y está trabajando mucho en la India y un montón de cosas está haciendo el tipo que son relevantes e importantes, ¿no? Más allá de lo que es la tecnología y que el tipo tiene plata para ayudar a la Argentina y sacarla del pozo en el que se encuentra. El entrevistador le preguntaba a Bill, ¿qué crees que es el futuro? ¿Qué es lo que está faltando? ¿Qué es el gadget? ¿Cuál es el gadget que está faltando en este momento en el mundo? Y entonces el tipo piensa a Bill Gates y le dice, bueno, yo creo que lo que está faltando, dice, es un anotador o una tableta que permita reconocer tu escritura, ¿no? Porque hay mucha gente que todavía escribe lápiz y entonces,
sí,
¿viste?
Sí, lo escuché.
Vos decís, flaco, ¿ah? O sea, digamos que Bill Gates es un tipo que es súper inteligente, creó una de las compañías con mayor crecimiento y hoy en día una de las más grandes del mundo, que como es Microsoft, pero le falta la visión, ¿no? Me hubiese gustado que este entrevistador le haya preguntado a Steve Jobs, ¿no? ¿Qué es lo que está faltando? A ver qué respuesta iba a tener.
Es que si te pones a pensar, Seba, y a ver, no quiero hacer esto muy largo, pero y he escrito bastante, y a mí me fascina la figura de Bill Gates, como a todos nosotros, como me gusta la de Richard Stallman, la de Linus Torvalds, son tipos que hay que estudiar, que hay que leer y que tienen vidas fascinantes, o la del propio Steve Jobs o Steve Wozniak. Pero Bill Gates nunca ha sido un gran gurú, ni ha tenido visión. Él lo que supo hacer, o él lo que supo entender, o su característica, ha sido de un gran abarcador de mercados, ¿no? O sea, convertir, muy parecido a lo de Ford, el creador de los autos, hacer popular, extremadamente popular, algo que no lo era, y a partir de allí ganar dividendos con eso. Es decir, muy simple. Aprovecharse de las computadoras clónicas chinas para él crearse un sistema operativo, ¿sí? Y ganar a través con la licencia. Pero eso no es un avance, un salto tecnológico radical. Exacto, como sí. Es, no sé, pasar de crear la computadora personal. Bill Gates es una figura absolutamente fundamental, pero yo creo que ha sido mucho más interesante para que lo lea gente de economía, de dirección de empresas, que amantes de la tecnología, me parece a mí. Y vos fijate que si vos te pones a leer todas las predicciones de Bill Gates, siempre van en ese camino. El tipo estaba obsesionado en su última etapa con las mesas, ¿te acordás? Antes de sacar el iPad, él quería la tablet, quería sacar una mesa cuando la cosa definitivamente no iba por allí, o él se imaginaba vidrieras touch.
Bueno, ahora hablaba, cuando hablaba de esto también le decía, no vas a tener una sola pantalla como lo tenés ahora en esa computadora, vas a tener múltiples pantallas y vas a poder manejar todo, ¿viste? O sea, como una película futurista. Lo mismo que estás diciendo vos, exactamente lo mismo, le comentaba a este periodista. Y una de las cosas que uno leyendo la historia de Steve Jobs, ¿no? En este libro que comenté al principio, en un momento cuando Steve vuelve a Apple, vuelve por Next, ¿no? Una empresa que había fundado, y Apple compra el software para ponerse en sus Macintosh. Y cuando Bill Gates, que le iba a vender el sistema operativo a Apple para poner en sus Macintosh, que hubiese sido algo terrible, y se entera de que Steve Jobs estaba haciendo todo ese mecanismo para poder volver a liderar su empresa, dice y comenta, Steve es un gran, ¿cómo fue? Como un super vendedor. Fíjate vos la frase.
Exacto, es eso.
Steve Jobs es un super vendedor, no es un ingeniero, no sabe nada de tecnología. Como claro, refutándolo, ¿no? Diciendo.
Y es lo que yo pienso que es Bill Gates. Que Bill Gates fue un gran empresario, un tipo, un genio realmente de los negocios, sí, de la captación de mercado. Lo que él proyectaba hacia Steve Jobs era en realidad él, ¿no?
Exacto.
Me parece a mí, igual no dejo de sentir una falta de respeto. Nosotros, dos perejiles, que estamos, vos, yo en Maipú, vos en Luján de Cuyo, criticando a Bill Gates. Pero bueno, lo podemos hacer porque por suerte hay libertad y podemos decir lo que pensamos. Sí. Pero no lo critico, digo, lo ubico en otro casillero. Sí, era un genio, pero estamos hablando de otro tipo de genialidad. No precisamente la de un tipo que lleva la tecnología propiamente dicha o la visión tecnológica mucho más allá. Ese era Steve Jobs, pero bueno.
Bueno, interesante entonces el debate este, ¿no? Sobre Bill Gates y bueno, y cómo le guarda las computadoras para que no se enoje. Pobre flaco. Bueno. No sé qué utilizará una computadora con Windows Bill Gates o tendrá una Mac Retina de 15 pulgadas.
¿Escondida, decís vos?
Sí, claro, bueno, en la casa.
Acordate que los hijos se morían por tener un iPad y él no les un iPod, sí, y él no les dejaba. No quería que tuvieran un iPod. Así que.
Pobre flaco. Bueno, ya está. Bueno, Leo, no sé con qué quieres que sigamos.
Sigamos con laboratorio, si te parece.
Sí, sí.
Porque hay una pregunta interesante allí de un oyente que es una mezcla de laboratorio y consultorio. Pero para ordenarnos, sí, lanzamos ahora el separador de laboratorio y después el del consultorio.
Doctor Rearte, doctor Galeazzi, se los necesita en el laboratorio.
Bueno, Seba, ahí en el temario figura una pregunta que vamos a contestar en minutos nada más, de un oyente, que ya te voy a decir exactamente quién era, que preguntaba que qué conviene comprar, ¿no? Si la MacBook Pro o la MacBook Air.
Sí.
Bueno, vos le contestaste.
Sí, yo también. Todos le contestamos. Creo que le contestamos más de 10 personas en el timeline.
A ver, ¿te recordás quién era o lo busco?
Vos sabés que no.
¿Tenés a mano?
A ver, pará.
Ahí lo busco.
Fue una pregunta en Twitter. Ya te digo.
Ya te digo quién. Pero bueno, no importa.
No importa, bueno, dale, ya lo vamos a encontrar.
No es que no importe, sí importa. Pero ya lo vamos a encontrar.
Sí, no,
nosotros
sí,
somos unos giles
el oyente.
Porque no lo buscamos, pero ya te digo quién es.
A ver, Fabricio Ariel puede ser. A ver, porque le contesta el Ariel Acri, le contesta Actuaria, le contestamos todos. Sí, Fabricio Ariel creo que es. Arroba Fabricio Ariel.
Me parece. Arroba Fabricio Ariel con Z, sí.
Sí. Bueno, él preguntaba justamente eso, ¿no? ¿Qué conviene? Y bueno, a mí me vino a la mente justamente algo. Yo tengo un medio pariente en Canadá, ¿no? A la cual le... Ahora vino para Mendoza y se volvió ahora nuevamente a Canadá y supuestamente en algún momento vuelve o me la enviaría. Y me preguntó, ¿qué crees que te traiga? Imagínate, te preguntan un pariente allá, ¿qué crees que te traiga?
El sueño dorado, sí.
Claro, entonces yo le digo, sería el hombre más feliz del mundo, mirá mi frase. Sería la persona más feliz del mundo, mi señor al lado, riéndose, sí, sí, y gastándome durante una semana, si me trajeras una Mac. Entonces, viste, allá ella, de hecho mi suegra le trajo una Mac blanquita del 2010, 2011 por ahí, que la compró en $20 a una escuela que las regala, viste.
Uy, qué bueno.
Yo nos miraba así, me caía la baba. Entonces le digo, ¿me podrías traer una Mac? Sí, ¿cómo no? Me dice, bueno, fíjate, me metí en internet, ya me dice, fíjate, Best Buy, que es uno de los comercios que tienen, no le voy a decir ir a una Apple Store directamente en Best Buy, que para ella era más cómodo. Entonces me meto en Best Buy y veo. Yo quería una MacBook Air. O sea, ¿por qué? Porque yo la llevaría para mi trabajo, la andaría llevando todo el tiempo en la mochila. Para mí una MacBook Air es mucho mucho más cómodo por ahí que una MacBook Pro. Y después pensando, ¿no? Después de una vez de haberle dicho y haberle mostrado el precio y todo, digo, pero si las MacBook Pro de ahora vienen mucho más livianas, me puse a ver review, me puse a ver, imagínate, estaba como loco. Agarré YouTube, comparación entre MacBook Air y MacBook Pro.
Y son retina.
Claro. Entonces tenía varias cosas a favor. Una, la pantalla en la MacBook Pro de 13 pulgadas que iba a ser Retina, que es fabuloso. O sea, me muero por ver una máquina funcionando con pantalla Retina Display. La otra cosa es el procesador. Si bien por ahí son Core i5, recordemos que en la MacBook Air lo tiene recortado a solamente dos núcleos, en la Pro no. La placa de video, hay un montón de cosas que la hacen mucho más potente una Pro que una Air. No digo que en esto que la Air no sirva, al contrario. Pero la han mejorado tanto la Pro en lo que es peso, en lo que es durabilidad de batería. Estamos hablando de 8 horas contra 10 de la Air. Que dije, ¿por qué me voy a recortar tanto con una Air si puedo tener una Pro por 300, algo de $200 canadienses más salía? No era mucha la diferencia. Y me compro algo mucho mejor.
¿Y te la compraste?
Bueno, pará, le imprimí todo el data, toda la cosa, y bueno, la persona esta viajó hace unos días a Canadá, así que
Ah, oh, qué
en
maravilloso.
algún momento vendrá o me la mandará con alguien, o sea, no me quepa la menor duda de eso. Así que estoy súper ansioso, te podés imaginar, pero estoy todo el tiempo viendo, viste, como cuando alguien, no sé si a vos te pasa, Leo, cuando vos te vas a comprar
Todo el
algo,
tiempo. Todo el tiempo.
te pones a ver reviews, te pones a ver videos en YouTube. Somos muy demasiado histéricos con estas cosas, ¿no? Y por ahí mi mujer se enoja, me dice, ¿qué estás viendo? Y estoy viendo la moto esta, ¿qué te vas a comprar una moto? Esa primero que me dice, ¿te vas a comprar una moto? No, no, estoy viendo, estoy. Entonces uno empieza a comparar, a ver, como, ¿no? A hacerse la cabeza con todas estas cosas que nos apasionan tanto. Así que lo que le recomendamos, creo que el 90% de las personas a este muchacho es que compre una MacBook Pro, le va a convenir más, por todo lo que comentamos recién. Así que, y por la diferencia de plata no
Para,
hay mucha. Sí.
vamos por orden. ¿Cuánto sale la MacBook Air y cuánto sale la MacBook Pro? Estamos hablando de las últimas, de última generación. Estamos
Últimas,
hablando de
sí.
los modelos de 13
Último.
pulgadas Retina y
Sí.
estamos hablando de la MacBook Air de 11.
Exacto. No, MacBook Air de 13. Sí, de
De 13,
13.
perdón.
1150 dólares contra 1300 casi. 1350, algo así. Habían $200 de diferencia.
Las
Estoy
dos
hablándote
con
de
disco de
Canadá,
estado
¿no?
sólido.
Las dos con disco estado
Sí.
sólido. ¿Sí?
O sea que son ultra rápidas. La MacBook Pro con el nuevo diseño. La MacBook Air con
Exacto.
el viejo.
La MacBook Air con el. Sí, con el último. En realidad, que no hay mucha renovación ahí. Creo que solamente cambian los procesadores, nada más, ¿no? O
Estamos
cambiaron.
hablando de los mismos procesadores.
Solamente recordemos que en la Pro está recortado el procesador. Perdón, el aire está recortado por una cuestión de vida de la batería, digamos, ¿no? Y también calculo por una cuestión de refrigeración. No tenemos el mismo tamaño o el mismo lugar en la carcasa como para refrigerar. Si bien ellos optimizan al 100% los espacios y lo laburan muy bien, digamos que las refrigeraciones son muy importantes también. Entonces, teniendo un procesador funcionando con todos sus núcleos a máxima velocidad, la batería sufriría mucho, porque son más chicas también las baterías en la MacBook Pro que en la Air, por una cuestión de espacio también, y sufriría mucho también el tema de temperatura. O sea, necesitas un lugar y un espacio para poder sacar todo ese calor que se concentra en ese procesador, ¿no?
Mira, Seba, yo durante mucho tiempo me comí gastadas, casi ironías y
Sí.
cachetadas, por decirlo también
Oh.
de alguna manera, literales de gente por la calle que me decía, ah, vos sos el de la teoría de generación intermedia y recibía el golpe, porque me decían, ¿cómo puede ser? Ahora están todos hablando de que, uy, qué bueno, porque ahora se sabe que el 5C
Sí.
parece que ya caput, se va a
Sí.
dejar de, y el 4S sigue vivito y coleando, bueno, no importa. Después dije acá, que el que se compra más de 16 gigas es medio bolas tristes. Y también, ahí empecé a recibir mail, pero ¿cómo podés decir eso? Y ahora escucho podcast, no digo que me copien, pero digo, no estamos tan errados en las cosas que decimos, no digo que nos copien. Pero ya empiezan a decir, no, que cuesta la reventa, que yo me compré uno de 64 gigas y no se lo puedo encajar a nadie. Y
Y
no,
no.
no se lo vas a encajar a nadie uno de 64 gigas. Y el de 32 te va a costar un huevo. ¿Sabés qué? El de 16, tal vez sí, porque hay que comprar el de 16 gigas, porque ahora
Claro.
tenés toda la nueva. Bueno, ahora digo lo siguiente,
Sí.
escuchate
A
esta
ver.
teoría. Con la nueva MacBook Pro de
Sí.
pantalla Retina, que es absolutamente livianita, y con el MacBook Air nuevo, perdón,
Sí.
con el iPad Air, el
Sí.
iPad Air y el MacBook Pro nuevo, livianito, los dos Retina, por supuesto, con nuevo formato y todo, es bastante inconveniente comprar el otro modelo. Porque, a ver, si vos tenés el iPad Air, no pesa nada. Y
no, no pesa nada.
Optimiza el
Lo tuve en la
marco.
mano y no pesa nada.
Entonces, de allí a las 7 pulgadas hay un abismo de diferencia para el beneficio que obtenés, ¿sí? Portando los dos equipos. ¿Me entendés? Hay un abismo de diferencia entre 7 y 10 pulgadas en comparación de la estrecha diferencia que hay de peso. Lo mismo sucede con el MacBook Pro de Retina comparado con el MacBook Air. Ahora el MacBook Pro está mucho más livianito, tiene gran batería, algo que antes no había, toda la conexión posible. Entonces, no digo que sea choto comprarse una MacBook Air, está buenísima, me encanta la máquina, pero la verdad que ha ganado mucho el Pro, ¿no? Como producto.
Sí, totalmente. Más allá de que lo vayas a usar o no, porque muchos dicen, bueno, tenés que ver cuál es el entorno en el que lo vas a usar, si la vas a estar transportando todo el tiempo, si realmente
Igual.
necesitas la potencia. Pero yo creo, como decís vos, en este caso, ir a lo más, a lo mejor, ¿no? ¿Por qué vas a bajar tanto? Y viendo tan poca diferencia de precios, porque a la Pro la bajaron de precio también. Entonces, por esa poca diferencia, saber que tenés un equipo todoterreno que te va a servir para absolutamente todo. ¿Por qué te vas a recortar tanto con la Air? Ojo, la Air me sigue
Aparte,
encantando, me encanta, es un
sí.
equipo que me fascina, pero viendo los reviews, viendo las diferencias, la altura de la Pro última Retina es exactamente igual que la parte final de la MacBook Air. Viste que la MacBook Air termina como el de ancho del iPad, pero al final, cuando vos la vas recorriendo por el costado, se ensancha, ¿sí?
Sí.
Bueno, la parte más ancha es igual que la Pro, o sea que si, la Pro es finísima, súper
Sí.
fina y muy liviana.
Hay $200 de diferencia, nada más.
$200, sí, 200.
Y si vos te pones a pensar, por ejemplo, en capacidad de almacenamiento tenés mucho más. No me acuerdo cuánto trae bueno, acá lo tengo, mira, la MacBook Pro de 13 pulgadas con pantalla Retina tiene hasta 1 tera de almacenamiento. Bueno, depende de cómo la quieras armar, ¿no? En cambio, la MacBook Air de 13 pulgadas tiene hasta 512 GB de almacenamiento. Mucho más que lo que solían traer antes, ¿no? Pero, por
Exacto.
ejemplo, la MacBook Pro Retina trae la nueva placa Iris Graphics de Intel, comparada con la HD Graphics 5000 de Intel, que es una generación inferior. Las mismas prestaciones prácticamente, pero una cosa es más
Sí,
nueva que la otra.
sí, sí. Por eso, así que bueno, lo que le recomendamos a este muchacho es que compre la, si puede, que le traigan la Pro y chao, listo.
Ya
Otra cosa
está, sí.
mariposa, no te volas loco tampoco porque no tiene sentido. A ver. No sé si querés que sigamos ahora sí con consultorio, Leo.
Dale, pasemos al consultorio.
La sala de
La
espera
sala de
está
espera está
llena.
llena.
Comienzan a pasar
Comienzan
los
a pasar los
pacientes del
pacientes del
consultorio.
Bueno, un consultorio estuvimos sacando. En realidad tenemos dos consultorios. No sé si vos tenés alguno más para agregar. En realidad, uno, porque el otro es un pedido que nos hacen. Nuestra amiga Coca, ¿sí? Una oyente que pide que volvamos, que nos pone dónde están, que no los escucho, los extraño. Extraña a los perros. Que bueno, yo
Sí.
ahora estoy grabando en casa y no se escucharon los perros de casualidad. Espero que no salgan. Nos hace una pregunta. Dice, ¿qué aplicación puedo comprar para poder limpiar el iPhone? ¿Sí? De los archivos temporales que ocupan valioso espacio en el teléfono. Todo sin tener que conectarlo a la computadora, ¿no? Nos hace esa consulta, Coca. No sé, vos se la contestaste, Leo, creo.
Mirá, yo lo que le dije es lo siguiente: cuando vos pones el teléfono y lo pones en iTunes, te figura otros, ¿sí? Como un ítem que casi siempre ocupa demasiado espacio en el iPhone, ¿no? Ese otros corresponden, por ejemplo, a el caché de Safari o el de Chrome, a si te bajaste un PDF muy, muy pesado y lo tenés en varias aplicaciones, por ejemplo. Entonces, obviamente que el sistema operativo iOS te obliga a ir aplicación por aplicación limpiándola para lograr ir vaciando ese espacio no usado, no identificado, ¿no? A diferencia, por supuesto, si tenés el jailbreak y ahí sí tenés otras alternativas
Sí.
para descargar. No sé si vos conocés alguna manera mejor, Seba.
Mira, yo creo que es como pasa con Android. Yo una de las cosas primeras que vi en Android fue bajate el antivirus, ¿sí? El Avast y no sé cuántos antivirus. Entonces, me llamó muchísimo la atención, digo, ¿cómo antivirus en Android? Habíamos hablado tantas veces, ¿no? De esto. Yo creo que el iPhone está tan bien optimizado en lo que es el iOS 7 y en las versiones anteriores que no hace falta poner una aplicación para que te limpie nada o algo. Más allá de lo que vos comentás, Leo, que es cierto, ¿no? De algunas aplicaciones que utilizan algunos archivos o los caché o
son
todo
tus
eso.
Propios archivos, o sea,
son, exacto.
Cuando te figura no, otros, son los mismos archivos que usás en las diferentes aplicaciones. Qué sé yo, te bajaste un video de YouTube en una aplicación, te sí. va a figurar ahí en otros.
Exacto.
Nada, te obliga un poco a mantener una administración.
Sí, es más, te puedes meter en ajustes, te puedes ir a la parte de iCloud. Y bueno, ver qué tenés almacenado en iCloud, qué no tenés almacenado, pues es otra cosa que también tenés que tener en cuenta. El otro día me pasó que me avisa iCloud, me avisa el teléfono que tengo los 5 GB, los tengo casi todos ocupados. Entonces me advirtió, fui, limpié algunas cosas, que algunos backups que tenía viejos de otros teléfonos, y los eliminé. Después también podés ver qué espacio ocupa cada aplicación en tu teléfono. O sea, es todo muy transparente. No te tenés que preocupar, Coca, me parece, por ese tema. Si vos notás que el teléfono te anda muy lento, o es probablemente porque tenés muchas aplicaciones que ocupan, obviamente ocupan espacio y pueden ponerte lento el teléfono, o pueden estar corriendo en segundo plano, o porque ya necesitas hacer una restauración. Me ha pasado, y lo hemos comentado acá en La Manzana, que cuando uno actualiza ahora que está, digamos, que lo puedes hacer desde el mismo teléfono, on the air, o en el mismo iTunes, por ahí se van arrastrando algunos problemas de sistemas operativos anteriores o de versiones anteriores del sistema operativo. Entonces, cada tanto, como ocurre también con la Mac, es bueno hacer una restauración del equipo. Obviamente, sí. Cuando te va a restaurar el equipo, te hace una copia de seguridad antes, iTunes. Restaurar el teléfono a cero y volcar de nuevo tu copia de seguridad, tanto por iTunes como por iCloud. También lo puedes hacer vía Wi-Fi, ¿no? No creo que sea necesario tener una aplicación para limpiar el iPhone.
Y si necesitas espacio, porque por allí el problema que tiene es que se le ha llenado y necesita espacio y sí. No tenés aplicaciones para bajar. Yo un pequeño truquito, lo que hago es cuando no necesito me meto a general uso, sí. O sea, ajuste general uso, y tenés en almacenamiento total de las cosas que vos sí. estás usando. Por uh-huh. ejemplo, en mi caso, el juego FIFA es lo que más ocupa, casi un uh-huh, giga. Uh-huh. Pero ponele que necesitas urgente instalar algo y no querés borrar nada. Bueno, yo lo que hago es deshabilitar fotos en streaming. Uh-huh. Y ahí de inmediato tengo casi 600, 700 gigas de vuelta limpios para usar. Entonces uso las aplicaciones que tengo que bajar urgente, me tomo el trabajo después de borrar algo que no uso, terminé un juego y lo borro, y vuelvo a
habilitar. ¿700 gigas tenés?
Con fotos en streaming, sí.
¿700 gigas?
No, megas, perdón.
Ah.
Megas. ¿Gigas, dije?
Claro, ¿qué iPhone tenés? Bueno, ¿qué tenés? No, ¿un disco rígido externo?
Che, ¿cómo está, Seba? La verdad que no dejas pasar.
No, bueno, pues si no lo hago yo, te van a gastar después los oyentes, así que prefiero gastar
bueno,
primero.
690 megas. A ver, Bill Gates dijo que 516, no me acuerdo cuánto, o 400 no sé cuántos K eran suficientes para todo ser humano. Bueno, yo me puedo equivocar. 512K. 512K era lo máximo que bueno, cualquier ser humano podía necesitar para su computadora.
¿Qué tipo?
Bueno, 692 megas.
Sí, sí.
Es lo que yo tengo en foto en streaming, listo. Lo desactivo desde fotos y ya me gano ahí. Y después cuando volvés a necesitar las fotos en... Total no se pierden, están en iCloud esas fotos.
Exacto.
Puedes ver en los otros dispositivos.
Uh-huh. Así que bueno Coca, y otra cosa que nos preguntó es que ella utilizó una aplicación para llamar a fijos en Estados Unidos. Antes utilizaba Magic Jack, pero ya no funciona. Bueno, esas son las aplicaciones, viste, que te ponen por un tiempo de prueba, te dan la posibilidad de llamar gratis a otros países. En algún momento lo podías hacer también con esta aplicación que usamos ahora, que se llama Skype, que anda... Hasta ahora nos ha andado bien a nosotros, no hemos tenido inconvenientes. En algún momento, ahora debe ser porque lo ha comprado Microsoft y lo han actualizado y lo han mejorado mucho, ¿no?
Sí.
Pero yo no conozco ninguna aplicación. ¿Vos conoces alguna, Leo, para recomendarle?
La verdad es que nunca me ha tocado tener que
si no, bueno, lo puedes hacer por la misma Skype.
Es muy barato, igual.
Funciona muy bien y es muy económico, ¿eh? Sí, en algún momento me regalaron algo como $2 de crédito. Por ser un usuario fiel de Skype, me llegó un regalo y la utilicé. No es caro, son centavos que puedes utilizar, pero funciona muy bien. Es un sistema que lo puedes usar tanto en el iPhone como en la Mac o en el iPad. No hay problema, Cuca, con eso. Así que bueno, esperemos haberle solucionado algo de lo que nos consulta. Y después tenemos un pedido que nos llegó por mail de Nico Morato, otro oyente asiduo de La Manzana Rodeada, y nos comenta Nico que para mí el 2013 terminó para atrás, porque entraron a mi departamento y me afanaron la MacBook Pro y el iPod, entre otras cosas. Así que, pobre Nico. Entonces nos quería pedir si podíamos dar a conocer los seriales de los equipos. Bueno, le robaron un iPod de 80 GB. Ya nos ponen el serial y una MacBook Pro de 15 pulgadas que también nos coloca el serial. Así que los vamos a colocar en el temario de lamanzanarodeada.com para que si algún amigo, algún oyente que vive, porque él es de Buenos Aires, creo, que vive en Buenos Aires o en el país y ve que le están vendiendo alguna máquina muy económica o algún iPod, puede alertar a Nico y a ver si puede recuperar algo. Así que bueno.
Aparte, no hay que ser forros. Mira, en Napsix, que es una página de Mendoza, vendo a 2.000 pesos un iPhone 5S. Si es verdad, es robado. No, ni hay que meterse. O sea, no hay que alentar estas prácticas, porque la verdad que le arruinan la vida a tipos que son laburantes, que se gastan el manguito que tienen esto, y la verdad que es tremendo, tremendo. Si no, es una estafa, o sea, o es robado o es una estafa, así que ni te metas cuando veas esas ofertas. A ver, obvio lo que estoy diciendo, pero por allí.
No, totalmente. No, uno sabe cuando una cosa viene de por izquierda, ¿no? Cuando es algo, un precio medio irrisorio. O sea, lo puedes saber. Aparte ahora, por ejemplo, ya con el tema de iOS 7, que podés bloquearlo al equipo, por ejemplo, si te roban un iPhone o un iPad, está bastante solucionado el tema. No he visto información de que los hackers se hayan prendido para poder hacer un bypass o un salto a esta activación por ID. Recordemos que si te roban el teléfono o el iPad o el iPod Touch y no tienen tu ID y lo quieren restaurar, no van a poder. Tienen que tener tu usuario y contraseña. Si ves un teléfono así, con bloqueado con usuario y contraseña, ni te metas, porque ese teléfono seguramente es robado y no lo vas a poder activar nunca en tu vida. Por lo menos hasta ahora lo que he visto, que los hackers no se han metido con ese tema y no van a hacer ninguna herramienta para poder desbloquear esta opción, ¿no? Con el tema del jailbreak. Y bueno, ahora salió la CLL 7.1 en cualquier momento. Y bueno, si tenés hecho el jailbreak, te aviso de que no te actualices tampoco, porque con la 7.1 bloquearon con la última beta que largaron los desarrolladores, bloquearon el jailbreak último que salió, ¿eh?
Bien. Bueno, muchos mensajes que han llegado con el hashtag La Manzana Rodeada. Alejandro Venturini hace una semana nos comentaba, Wozniak utiliza un Xiaomi MI3 o M13, el Xiaomi, esta marca que a mí me encanta. La verdad que ojalá algún día pueda probar uno. No se ven en Mendoza ni en Argentina Xiaomi, cuesta mucho traerlos, pero tiene muy buena pinta. Y Wozniak dice que utiliza ese celular. Yo lo que le contesté a Alejandro es que Wozniak debe usar de todo, porque dice que lleva una mochila llena de aparatos.
Sí, todo, muy tipo cacharrero.
Enrique Rodríguez nos pregunta, ¿probaste la app Onavo Count? Onavo, con B corta, Count, para saber el consumo de gasto. La verdad que no, la vamos a probar. A ver cómo funciona. Enrique, que también recomienda Slowcam, otra aplicación que hasta hace poquito estaba gratis, que es para en teléfonos que no permiten la grabación slow motion, real time. Se lo permite, que es por ejemplo la del para los teléfonos 4S. Ezequiel Pose dice, escuchando La Manzana Rodeada, los tengo relegados. Federico Sánchez nos menciona a nosotros y nos menciona a nuestro podcast amigo Piel de Fanboy, y dice, ventajas por el jailbreak: temas, control center, mini notificaciones, volumen en la barra. Muestra todo lo que ha logrado gracias al jailbreak. La verdad que está muy bien. Yo voy a esperar al 7.1, pero le tengo ganas al jailbreak. Tiene algunas cosas que a mí particularmente me interesan.
Bien. Sí, he visto varios tweets ahí tweaks que se ven buenos, ¿no? Pero bueno, yo sigo tranquilo con mi iPhone 5 sin jailbreak.
Julián Peralta dice, ¿cómo el 5? ¿No tenés el 5S? ¿O ya lo liquidaste?
Lo vendí.
Ah, lo liquidaste.
Sí.
¿Y lo vendiste caro?
Lo vendí a buen precio.
Ah, por eso no me dijiste nada, porque sabías que yo iba a pagar dos mangos.
No por eso no te lo
me
ofrecí,
avisaste.
ratón. No, voy a ir a un millonario y me lo compro. Ahora que está complicado conseguirlo, que no van a poder entrar al país. No, lo vendí a muy buen precio. No te voy a decir cuánto porque.
No, no, ¿y te quedaste con el 5?
Sí. Con eso me compré dos cinco, así que.
¿En serio?
Sí.
¿Dos cinco?
Sí.
¿Y te vas a quedar con eso o
Me voy a
te
quedar con
vas a...?
esto. Realmente el 5S no fue lo que yo esperaba. No me causó ninguna diferencia importante. Quizás me arrepienta en algún momento más adelante por el M7 y todo. Pero como yo no soy deportista y no utilizo todas esas aplicaciones, realmente no me interesaba. El Touch ID estaba bueno, pero no era como para tener un teléfono tan caro en el bolsillo, ¿no?
Sí.
Así que vamos a esperar al 6 a ver qué pasa.
Yo voy a ser fiel a mi teoría de las generaciones intermedias y
Sí.
debido a nuestro amigo Kishilov y Capitanich, voy a esperar
Al
al
6S.
6S. Sí.
Ya este gobierno no
Voy
va a
a
estar
esperar al
más,
6S.
seguramente. Bueno, está bien, Leo.
Así que
Saltás
bueno.
esta generación la salteás entonces,
Sí.
intermedia.
Lo que pasa es que en Argentina está full el consumismo. Todos con su mismo iPhone, con su mismo Mac, con su mismo. Y bueno.
Sí, no hay muchas opciones, así que bueno,
Ay, Dios mío. ¿Vamos a
seguiremos
seguir
viendo por
llorando
YouTube los
o
videos.
cambiamos de
No,
tema?
sigamos con el programa porque. Ah, Dios mío. Bueno, a ver, no tengo más nada en consultorio. No sé si vos tenés algo
Hay
más para
más,
agregar.
hay, como hace un mes que no grabamos, hay
Sí.
algunos muy viejos que hemos contestado ya en su
Sí, muchos.
momento.
Bueno, todos los contestamos en lo posible. Tratamos de contestarlos por el mail, ¿no? Por lamanzanarrodeada@gmail.com. Ahí es donde pueden hacer sus consultas, comentarios, felicitaciones. O que quieran pedir algún tema que desarrollemos en el podcast y lo llevemos adelante, no hay ningún problema. Así que, si te parece, Leo, pues ya estamos culminando, ya estamos arriba de la hora. Vamos a develar la pregunta de la manzana pregunta que planteamos al principio.
Sí, y grabemos dentro de poco, Seba, porque la verdad que nos han quedado trucos y nos han quedado aplicaciones. Yo, aplicaciones, solamente quiero decir muy cortito que estoy enloquecido con
Sí.
Air Mail para Mac. Air
Sí,
Mail,
sí.
Air Mail. Me encantó, está muy barato, creo que $1 o $1,90 en la App Store. A mí
Sí.
me pasaba que siempre que me metía a yo nunca le usé el mail de Mac,
Sí.
desde que uso Mac. ¿Sabes por qué? Desde, a ver, otro trauma infantil, Seba. En mis computadoras viejas, como éramos tan pobres, mira, y de ahí viene mi cuestión con la baja capacidad de almacenamiento, siempre
Sí.
tenía poco espacio en los discos duros.
Sí.
Y entonces me ponía como loco cuando, no sé, cuando puse la Mac y vi que me quería bajar mail. Parva de mails viejos que yo ya había leído, aparte yo no los
Sí.
borro los mails, como los tengo en Gmail, los dejo,
Sí.
tengo una cuenta, no borro nada para después encontrarlo por el trabajo y todo.
Sí.
Entonces siempre que ponía mail estaba 2 horas bajando mail y me desesperaba, digo, no
Pasa.
quiero que me llene el disco de mails viejos que los puedo. Entonces bueno, hay maneras de configurar y todo, pero lo veía muy pesado, no me gustó. Airmail me encantó,
Sí.
es muy parecido a la aplicación alternativa de la anterior, ¿cómo se llamaba? La que el símbolo es un avioncito de papel.
Sí,
Se me fue. Bueno, ya va a aparecer. Muy parecido a eso, que después lo compró Google, a este programa de mail, que era muy livianito. Empezaba con S. No me acuerdo ahora el nombre.
ya sé cuál es. $2 está en la aplicación.
Está muy buena, la verdad que la
Lo
recomiendo.
estoy viendo.
Sirve también para organizar las cuentas, para ser más productivos, porque podés ir separando los mails en cosas para hacer. Utiliza todos los filtros y los atajos de Gmail. Así que absolutamente recomendado Airmail. Pero bueno, vamos a develar la pregunta, como habías dicho, Seba.
Bueno, entonces vamos a la manzana responde.
Bueno, para la manzana responde, habíamos dicho que la pregunta era cómo se llamaba la aplicación que usaba la primera Mac, esta Mac que homenajeamos en los primeros minutos del programa. Estamos hablando de la Mac de 128K.
Sí.
La cómo era la tipografía que se usaba en aquella Mac. Recordemos que Steve Jobs tenía un particular interés por las tipografías. Y sí. No es que las diseñaba él, en este caso, por supuesto, no la diseñaba él, pero la diseñaba una mujer que se llamaba Susan Kerr, uh-huh. la diseñadora de esta tipografía. La primera tipografía que usó la Mac es Chicago. Tiene una particularidad esta tipografía de Chicago, porque ¿sabés qué otro producto utilizó esta famosa tipografía clásica? Que cuando la vean, o ya mismo la deben haber recordado, los primeros iPod también usaron, los tres primeros iPod también usaron la tipografía de Chicago.
Sí.
Que es una de las tipografías que más tiempo se usó, la Chicago en las Mac. Y es la clásica. Después fue cambiaron hasta cuatro veces hasta la actual que tenemos, la que tenemos ahora en OS 10. Susan Kerr se llama la artista plástica que creó esta tipografía y que también hizo iconos muy recordados, como el Mac feliz, la carita Mac feliz, que cuando se murió Steve Jobs fue muy comentada porque hicieron el mismo Mac feliz pero triste, con una lágrima. Bueno, ella hizo esos iconos, hizo los primeros iconos, el de la manito, todos los iconos más recordados, y también algunas figuras clásicas como la famosa tecla Command.
Exacto.
Bueno, que es un castillo visto desde arriba. Uh-huh. La tecla Command es una creación también de Susan Kerr. Susan Kerr tenía una particularidad: quería hacer mucho más humano la visión de la computadora. Si vos te pones a ver, por ejemplo, en aquel momento, cómo era la interfaz de las computadoras Xerox, que es donde Apple se inspiró, por llamarlo de alguna manera, era mucho más frío de lo que era Mac. Y una de las cosas que logró la Mac de 1984 es lograr cercanía a partir de estos iconos creados por Susan Kerr, y también el de la papelera, bueno, todos estos que creó. Y también, por supuesto, porque empezó a usar por primera vez carpetas en vez de directorios, con un loguito de una carpeta. Y también, insisto, porque la tipografía de Chicago era muy, pero muy cálida. Parecía que estabas viendo una tipografía de un libro. ¿Y sabes por qué era tan cálida, por ejemplo? Porque en las computadoras de la época, la M ocupaba la misma cantidad de píxeles que la I, por ejemplo, ¿no? El mismo cuadradito, el mismo cursor. En la Mac, esta mujer y muchos ingenieros se esforzaron para que las tipografías tuvieran la semejanza de una tipografía de un libro, por lo cual la I ocupaba mucho menos espacio que una M. Te doy otra curiosidad, Seba. Esta mujer, Susan Kerr, fue contratada mucho tiempo después, ¿sabes por quién?
No.
Por Bill Gates, para que hiciera la tipografía de Windows. Las tipos de Windows del Windows 3 o de la tercera generación de Windows, 3.11, fueron creadas por Susan Kerr, que es una
tipografía
muy interesante.
Mirá vos, che, así que siempre robando este tipo Bill Gates, ¿no? Siempre.
Le gustaban las tipografías, parece.
Tipo asqueroso. Sí, bueno, sí, no. Seguramente fue después que echaron a Steve Jobs de Apple, que se la llevó.
Claro, sí, porque después esta mujer se fue a trabajar con Steve Jobs a Next. Y allí también estuvo trabajando. Ha trabajado para Motorola, para un montón de compañías. Y es contratada por museos donde ella expone sus iconos. Los iconos gigantes son expuestos como obra de arte.
Claro.
Dice, y sí. Con el icono y el trabajo sobre la fuente, esperaba ayudar a contrarrestar la imagen estereotipada de los ordenadores de la época, como fríos e intimidantes. Era el objetivo que tenía esta mujer y lo logró.
Qué bien.
Bueno, con esta linda fábula y esta linda historia hemos terminado el programa, Seba.
Terminamos el episodio 54. Realmente pasamos muy bien, como siempre. Ahora Leo se va de vacaciones, así que no sé hasta cuándo vamos a volver. Leo, te vas de vacaciones, ¿cuántos días vamos a estar sin vos? Ausente.
Me tomo un par de semanitas, pero quizás antes de que nos vayamos, hacemos un esfuercito y nos juntamos.
Bueno, dale. Sí, sí, no habría problema, eso lo coordinamos. Así que, bueno, las vías de comunicación, Leo, son lamanzanarrodeada@gmail.com, el mail donde pueden comunicarse con nosotros. La página web es lamanzanarrodeada.com, donde colocamos todo el temario que desarrollamos en este episodio. Y también nos pueden seguir y conversar con nosotros mucho más rápido vía Twitter. El Twitter de Leo es @lrarte. El Twitter mío es @sgaleasi con doble Z. Así que bueno, espero que les haya gustado el episodio. Gracias por estar del otro lado y por seguir apoyándonos, por los mensajes, por todos los saludos que recibimos constantemente de ustedes. Realmente eso nos hace muy bien y nos da ganas de volver a juntarnos y volver a charlar entre amigos.
Y como decimos siempre, nosotros estamos aquí solo porque ustedes están ahí. Chau.
Chau.